Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Es algo y hago la de aquí de mi casa a la esquina y de la esquina a mi casa como dos veces.
Ah, qué bien.
Oh, qué bien, excelente.
Sí, cómo no. Lo que pasa es que todavía traigo los bronquios muy inflamados.
Doctora, permítame. Estamos ahorita, me están poniendo al tanto que, así, doctora, de golpe y porrazo, con eventos como los de ayer, estamos ya al aire. En este momento ya estamos al aire. Nosotros no pudimos escuchar la rúbrica de Freudiana Radio, doctora, pero ya me avisan desde la cabina, Omar, Giselle, que estamos ya al aire. Así pues, en este martes, así como dije, de golpe y porrazo, sean bienvenidos, querido público, a nuestra transmisión. Hoy, que como bien saben, siendo martes, corresponde al espacio de palabra de hombre, y que también esperemos estén al día de cómo fue el día de ayer, en el sentido de que estamos trabajando sin tema. Estamos aventurándonos por los senderos, por los resquicios que nos lleve la libre conversación. Henos aquí, querido público, y entonces, siendo martes 13 de abril del 2021, pues me doy a la tarea de presentar a mis colegas, a todo el equipo que estaremos hoy para la conversación. Comienzo en Pachuca, la Bella Airosa, como es conocida, con nuestro querido colega Einar Hernández.
Pues sí, aquí muy, muy contento. Sí, nos agarró de sorpresa, estábamos platicando, la doctora nos decía cómo va. Puedo atreverme a generalizar, nos da mucho gusto que ella va saliendo, va superando, digamos, sus malestares, pero siempre como le ha caracterizado, y lo digo aquí en presencia de ella, su humor, su fuerza, su contundencia, su compromiso con el psicoanálisis y con todos nosotros y con la gente que nos escucha. Entonces, pues muy contento de estar, como todos los martes, acá.
Muy bien, bienvenido. Bienvenido sea Einar. Bienvenido también en la Ciudad de México, nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También con el gusto de que entramos de golpe y porrazo. Pero qué genial, ¿no? Que pueda ocurrir algo de esta manera. Sí. ¿No? Porque luego también lo rutinario cansa. Pero bueno, las entradas perfectas son lindísimas, ¿no? A mí me gusta muchísimo todo eso, que esté todo preciso, pero también los errores y el nervio de los golpes y porras son geniales.
Sí, de repente yo vi en mi teléfono nada más la expresión ¡ya! De que ya había entrado al aire. Y por eso interrumpí la conversación que teníamos con la doctora.
Y sí, que era una conversación en función de todo lo que voy logrando definitivamente con esta terapia corporal. Yo siempre le digo el torturador a Saúl, pero Saúl es recomendable de todas. Ayer tomó, digamos, primero a mi hija Verónica, y algo que traía de contracturas por ciertas caídas que ha tenido, bueno, la dejó en una sesión, la dejó excelente. Y es un sujeto tan ético, tan honrado, que él dice, bueno, no, ya, tú no necesitas más, ya te chequé, y pues no, estás muy bien de tu columna, muy bien de todo lo demás, nada más hay que trabajar un poco la rodilla, y el codo tal vez, pero no hay que hacer más. Y después me atendió a mí muy generosamente y claro, bueno, a aullar y a gritar y llorar horrible. Pero muy bien, muy, muy bien. Voy excelentemente bien. Y sí, indudablemente que voy recuperándome porque ya salgo y camino de la casa a la esquina, que son bastantes metros y es una lomita, es una pequeña loma. Entonces me permite hacer un esfuerzo, ¿sí? Para regresar a casa y lo vuelvo a hacer dos veces, no más. Sí, regreso y no, muy bien. Y lo que estaba yo diciendo con Einar era que lo que sí traigo muy congestionado son los bronquios, pero es la cantidad excesiva de polvo que tenemos que estar tragando permanentemente por las construcciones de los edificios que están haciendo simultáneamente aquí varios edificios enormes, gigantescos, y entonces es una cantidad de polvo terrible, pero terrible, y nos ha afectado a los bronquios. Bueno, pues ya estamos aquí, afortunadamente estamos sin tema, entonces iniciemos la conversación, porque considero que es sumamente importante este día, sobre todo porque es martes 13.
Y además, exacto, doctora, y además, mire, de una vez le comparto que recibí ya un mensaje de nuestra querida colega del Centro de Investigación, nuestra compañera Patricia Aguilar, ¿sí? que me pone al día, doctora, que justamente hoy, 13 de abril de 1901, nace nada más y nada menos que Jacques-Marie Émile Lacan.
Jacques Lacan.
Sí, Jacques-Marie Lacan, doctora, hoy es aniversario de su nacimiento, 13 de abril de 1901, nace Lacan.
Muy bien, pues va, digamos, con el siglo, ¿no?
Sí, prácticamente sí, el siglo XX, digamos, nace en 1901 y muere en el 81, 9 de septiembre de 1981. 80 años de vida tuvo Jacques-Marie Lacan.
Muy bien, excelente. Pues iniciemos la conversación libremente. ¿De qué les gustaría conversar ahora?
Pues ayer, doctora, colegas, a mí me encantó la propuesta que hizo y me gustaría, si están de acuerdo, que se diera esa continuidad, ese seguimiento a lo que usted proponía de que cuando la doctora Lozano hablaba de la virtualidad y usted hacía referencia a que las máquinas se descomponen, pero no se equivocan, y que lo propio de lo humano, aquí lo anoté, era justamente el equívoco, ¿no? El equivocarse, el error, el olvido, que es propiamente la dinámica de lo humano. Entonces, incluso lo propuso para que pudiéramos hoy trabajarlo. A mí me agradó mucho la idea. Y una primera idea que pudiera yo comentar en relación a esto, justamente tomando la línea del trabajo de ayer, que cuando Adriana desarrollaba lo de lo virtual, digamos la época virtual que estamos viviendo, y que esta virtualidad a la cual digamos, hay una enajenación por parte de pues, un porcentaje altísimo de la población mundial en estar en la virtualidad, y cómo desarrollaban que esta virtualidad pues lleva, por un lado, a prescindir del cuerpo del otro, y también a una satisfacción inmediata en cuanto a una satisfacción masturbatoria. Es decir, lo que a mí me parece que queda muy claro en este trabajo es cómo la virtualidad lleva al ser humano a una satisfacción pulsional inmediata sin mediación, es decir, una satisfacción directa. Y lo que me parece bello de proponer el error o el equívoco es que justamente, y que es propiamente lo humano, sin quitar lo otro, sin quitar que el ser humano apunta a la satisfacción inmediata, Lo que me parece bello del error humano, del equívoco, es que no prescinde del conflicto. Es decir, no apunta a una satisfacción inmediata en los errores, voy a decirlo así, si bien hay, como nos lo muestra Freud, espero estar siendo claro, como nos lo muestra Freud, hay a través del equívoco, hay a través del síntoma, que es lo que él descubre, hay a través del sueño, hay a través del error. Un acceso a la satisfacción pulsional, pero es a través de un sustituto. Es decir, no es la satisfacción inmediata de la pulsión. Entonces, se requiere de un proceso de, voy a decirlo así, de simbolización, es decir, de un desvío de la satisfacción inmediata, y por lo tanto, eso da cabida a lo propiamente humano, es decir, a la creación de símbolos, de sustitutos, de todo este universo cultural, y que no es lo que estamos viviendo en la época, esta satisfacción inmediata. Entonces, lo quiero poner como el error humano, como lo opuesto a la virtualidad, en el sentido de que la virtualidad da cabida a la satisfacción directa y por lo tanto estaría, como bien también lo decía ayer Giselle, la angustia o la muerte, y por el lado del equívoco, del error humano, la posibilidad de siempre una sustitución, es decir, de dar cabida a otra cosa siempre. Y que eso me parece, también me lo voy a permitir, algo más sano, sano en el sentido de no esta posibilidad de destrucción inmediata. Entonces, ese es un primer pensamiento que tuve en relación como a esta posibilidad, ¿no? Del trabajo equívoco y virtualidad.
Sin embargo, tenemos, es decir, todo esto es verdad, no estamos a merced de la pulsión, pero la favorecemos ahora de una manera mucho más intensa que en otras épocas. Es decir, tenemos que darnos cuenta que la expresión en un momento dado de que el objeto A está en nuestra época, en el cenit, ¿sí? Entonces se privilegia la intensidad de la satisfacción de manera inmediata. De ahí, digamos, todo este consumo del alcohol, todo este consumo de los tóxicos que son sumamente placenteros y de forma inmediata. Entonces, sí se puede alcanzar en nuestra época, en nuestro tiempo, no tanta poesía, para decirlo de otra manera. No tanto tramitar la pulsión, sino llegar precisamente con alcoholizarme o intoxicarme con todas las drogas que hay ahora a la mano. Indudablemente que puedo alcanzar una experiencia muy placentera y sobre todo sin el otro.
Y sobre todo también, doctora, en un consumo que se da ya es muy a la vista, en un consumo de los famosos gadgets. Con los gadgets se hace referencia en este mundo de la virtualidad a todas las aplicaciones, los dispositivos, los aparatos, todo lo que existe, ¿no? De la modernidad. En cuanto, bueno, me estoy refiriendo a que los sujetos hay que verlos, ¿no? Por todos lados. Ya hay también, por decirlo así, una especie de adicción a eso. Es decir, las personas ya son inseparables de su celular, son inseparables de las redes sociales, inseparables de las aplicaciones, de los juegos. Es decir, no solo va refiriendo muy bien de instrumentos digitalmente, ya no se puede separar. Puede incluso, por poner un ejemplo sencillo, no olvidar o la mujer el bolso, y pues no pasa mucho, pero si se le olvida el celular, es capaz de regresar y no pueden estar sin su celular, ¿no?
Claro, pero ampliemos el por qué el celular ha venido a ser tan importante en lo cotidiano de la vida, ¿sí? Y hay una, desde mi punto de vista, hay una paradoja. El celular ha permitido el acceso a una localización del otro y a una comunicación del otro con el otro y con los otros de manera inmediata. Uh-huh. Es decir, mientras uno anteriormente tenía que buscar en la ciudad una caseta de teléfono para alguna emergencia o algún olvido o alguna indicación que era importante dejar en casa, definitivamente teníamos que batallar en localizar, por lo menos en la Ciudad de México, una caseta que sirviera, que funcionara, porque se dedicaban verdaderamente a asaltarlas, ¿no? Y a destruirlas como una manifestación de satisfacción del pueblo de poder destruir algo en cuanto a lo que le representaba el beneficio de la comunicación. Sin embargo, la paradoja que yo veo con el celular es que esa pasión, como usted dice, se puede olvidar la cartera, se puede olvidar la bolsa, en el caso de la mujer, pero no el celular, y es también esta fantasía de la conexión con el otro y de la conexión con los otros en forma inmediata. Así me encuentre yo, podríamos decir, en Francia, en Italia, en Nueva York, en cualquier otra parte del globo terráqueo. Entonces, ese acceso a estar en contacto por medio del teléfono con el otro y con los otros, indudablemente que ha causado una nueva experiencia de placer y de satisfacción que nos hace ser adictos a que podemos olvidar otras cosas, pero no lo que sería, por eso digo es una paradoja, lo que sería la posibilidad de la comunicación con el otro y con los otros de manera inmediata. Esté donde esté, donde me encuentre. Eso es inaudito, porque también viene a dañar el hecho de que no puedo prescindir del otro y de los otros. Porque en cualquier momento por medio del celular me localizan en dónde ando y qué ando haciendo, y si me porto bien o me porto mal. ¿Sí? ¿Cuántas relaciones conyugales no se han hecho pedazos precisamente gracias al celular? Porque el señor o la señora, porque bueno, ahorita ya es por igual, el señor o la señora sí olvidan el celular, pues ciertamente con alguna intención de que el otro lo espíe, y pues lo lleva a cabo. Es una tentación terrible, pero así terrible, porque también el celular nos da acceso a una serie de conocimientos de la conducta de los sujetos, que precisamente es el gran negocio comercial de las listas de que se venden para la comercialización de objetos y de hacernos, digamos, dependientes de cosas que no necesitamos, ¿no? ¿Sí? Pero que el ofrecimiento es tan bien llevado que finalmente nos hemos vuelto consumidores también a través del celular. Podemos adquirir una serie de satisfactores. Entonces, bueno, la espía va corriendo y espía el teléfono del otro, pero no solamente a ver si es infiel, no, sino también qué otras cosas del otro voy a saber que en la vida de pareja no nos comunicamos, no nos decimos, ¿sí? Hay, por ejemplo, muchas mujeres en la actualidad que se han conectado con sus novios de la juventud, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son localizables, ¿me explico? Entonces, esa emoción de poder encontrarse con el otro y de que el esposo o la pareja no sepa que anda buscando, que esta mujer anda buscando al novio de su juventud para decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo. Y presentarse así con su carita la más linda y la más preciosa para que vea que los años no han pasado por ella. Y entonces ofrecerle un rostro que recuerde aquellos momentos felices de la juventud, ¿sí? Y de el amor en una libertad genial, que ya después en el matrimonio no es posible. Entonces, pues se pueden hacer todas estas búsquedas, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es cualquier cosa lo que nos ha venido a proporcionar en permanente contradicción. ¿A qué me refiero? El celular nos pone en una situación de desventaja psíquica y en una situación de ventaja psíquica enorme. Para cualquier lado que nos movamos, ¿sí? Es enorme, enorme, ¿sí? Por eso les decía, las consecuencias de las infidelidades y de saber qué onda anda haciendo el otro, pues indudablemente que ya no es espiar al vecino, ¿sí? A través de la ventana, ¿no?
No, no, porque todo lo que aloja un teléfono celular termina siendo, doctora, ya un perfil de la persona. Por los hábitos, uno puede ver ahí los hábitos de consumo, por las aplicaciones que utiliza, las búsquedas que hace a través del celular en redes sociales o en internet. Entonces, sí, le da, al menos a nivel imaginario para muchas personas, una visión muy completa de la persona. Por eso decía, es un perfil. Y pensaba en relación a lo que usted dice, que ahí es donde la telefonía celular juega con otra fantasía para los seres humanos, que es la de la no falla. Justamente lo que retomaba Einar del trabajo de ayer. Se juega la fantasía de que no hay falla, de que no hay error, que sabiendo uno utilizar el aparatito y las aplicaciones, entonces tanto la posibilidad de la comunicación y el tener a la mano al otro, como el uso de todas las herramientas que se hacen a través del celular, promueven mucho la fantasía de que es prácticamente sin falla. Se borraría la falla en la vida de los seres humanos siempre y cuando uno se ajuste al funcionamiento del aparatito.
Pero hay una cosa inevitable, ¿sí? La falla más significativa y más importante es ¡ay! Se acabó la batería. Bendito Dios, menos mal que todavía, ¿sí? Los celulares son ineficientes en cuanto que requieren una carga energética. Ahí está la diferencia, digamos, en cuanto a nosotros. Nosotros no necesitamos de nada para tener una carga energética, tanto para la autodestrucción como para la construcción, digamos, del amor y la felicidad, ¿sí? No necesitamos de nada ni de nadie. Aunque en la Matrix, ¿se acuerdan? Sí, qué peliculón, ¿no? Sí. Algo que era genial es que la mejor pila del mundo era el ser humano. Era la fuente de energía más apreciada para ese mundo virtual. ¿Sí?
Entonces, y para las máquinas, ¿no?
Sí, exactamente, pero sobre todo, digamos, para la apariencia, ¿sí? De la humanidad que ya no existía. Entonces, eso, digamos, era fantástico. Por fin la humanidad era un semblante, únicamente un asunto de imaginería, un asunto de absolutamente gracias al dominio de la máquina, ¿no? ¿Sí? Yo te doy una felicidad que nada te puede dar. Ajá. A través de crearte un mundo virtual en donde tú, por la enajenación a la cual has llegado y no puedes separarte de ella, ¿sí? Tendrás que vivir necesariamente. ¡Ah! Pero siempre hay un grupito ahí que no está de acuerdo con López Obrador, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la Matrix también vemos cómo hay un grupito que no está de acuerdo con ese daño tan brutal de una felicidad en donde la subjetividad ya no cuenta. Es decir, ha desaparecido para siempre la creación humana, ¿sí? Y ahora el dominio, porque no es creación, el dominio es de las máquinas. Y se invierte toda la situación de que lo creado para alimentar nuestro celular, para darle energía a nuestro celular, en la Matrix se invierte porque la pila, ¿sí? Son los seres humanos y es porque las máquinas son deficientes.
De ahí la referencia era genial porque estaba en comparación con el sol.
¡Ah, el eso! Sol como cuéntelo. Como
fuente inagotable de energía, ¿no? Cuando los seres humanos cubren el sol para que las máquinas no estuvieran, digamos, alimentándose del sol. Entonces las máquinas lo invierten y la fuente inagotable era, bueno, agotar a los seres humanos porque ellos generaban energía, ¿no? Entonces eran las pilas humanas, ¿no? Convertidos en pilas. Pero está la referencia genial de que, bueno, así como hay una fuente inagotable de energía como el sol, los seres humanos ahora serían esa fuente inagotable mientras vivieran, ¿no?
Ah, sí, claro, había que mantenerlos vivos. Y seguimos, digamos, en esa situación. ¿Qué podría ser lo más doloroso narcisísticamente hablando, ajá, si no es precisamente ya no tener un interés por la vida? Y nosotros sabemos que precisamente una de las cosas que están gestándose ahora con la pandemia, indudablemente, que es la pérdida del amor a la vida, la pérdida del contacto con los otros, aunque sea para pelearse, para decir, pinche negro, te odio, ¿no? Sí. Ajá. Pero que es muy necesario.
Ese era otro aspecto que tocaba la película, en un diálogo que hay en la película de que la representación virtual de la realidad era hecha perfecta, pero los seres
Perfecta.
humanos la rechazaban, ¿no? Es decir, la falla era necesaria. Era necesario que experimentaran que algo fallaba, que experimentaba la infelicidad, en fin, todo lo que va por el lado de que algo fallara.
Y sobre todo, digamos, era cuando los psicoanalistas del Centro de Investigación de Estudios Lacanianos nos fuimos a ver Matrix y todos estábamos en la misma línea, en el momento en que vimos que la felicidad está en que algo falle, en que algo falte, en que nos pongamos en contacto con el vacío para la creación. ¡Ay! Pero casi a la 1 y 2 y 3 nos levantamos de los asientos y gritamos, ¡bravo! ¿Sí? ¡Qué buena propaganda para el psicoanálisis! Matrix es el psico. Bueno, de hecho, ponen ahí una fantochada de Freud, ¿sí? Porque ya saben, nadie puede soportar a Freud en la verdad de lo que Freud fue. Siempre lo ponen como mono, como ridículo, como cocainómano, como estúpido. Siempre es hacia abajo, ¿no? Es decir, un sujeto verdaderamente mediocre, que todo su invento es una farsa, que él inventó los casos para engañar como este de Mola,
Ah, Loret de Mola.
como Loret de Mola inventó todos los casos Freud, ajá, para engañar a los seres humanos, ¿sí? Como Loret de Mola, que estaba feliz del montaje que había hecho y después, igual que la francesa, decía, no, no, yo no sé, no, no sé nada, yo no sé nada. Bueno, por lo menos así es como aparece ella en el video, ¿no? Y Loret de Mola, pues no aparece así en el video, pero lo podemos imaginar. No, yo no sé, no sé nada. ¿Quién sabe cómo fue? Creo que fue un equívoco. Sí, es un montaje, pero no es un montaje. Es parte, digamos, del divertimento para los seres humanos, porque a los seres humanos les gusta precisamente divertirse con aquello que no es la vida cotidiana real. Y ahí está, pues, la fantasía, la magia, el cine, ajá. La televisión y las telenovelas. Qué
Todo
bueno.
este mundo creado es justamente para cubrir el error, ¿no? Hacer el esfuerzo de cubrir el error. Pero lo que Freud va a poner ahí, al poner el acento en el error, es lo que nos devela el error de insoportable para cada uno, ¿no? Como
Sí, 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 sí. Es decir, si nosotros naciéramos sin padres, el error no sería un problema. ¿Y por qué? Porque son los padres los que nos indican que nos hemos equivocado. Ustedes imagínense a los seres humanos, ¿sí? En donde lo que les va aconteciendo en relación no al error, sino a lo imposible, que es otro nivel, ajá. Piensen, por ejemplo, en el niñito, en el bebé de 2 años, que ya se puede subir a una silla, que ya puede jalar una silla y que ya puede subirse a una silla y alcanzar aquello que él mira y que definitivamente por su precariedad física no puede alcanzar. Pero ¿qué tal si jala una silla, se sube a la silla y entonces hace el esfuerzo de alcanzar aquello? ¿Sí? Entonces, no habría quien le dijera al ser humano que eso es un error, que eso no debe de hacerlo, porque pone en peligro, digamos, su vida, porque se puede caer. Bueno, empieza así a llenarlo a uno de temores, que porque hay que cuidar la vida. Pero imagínenselo sin los padres, pues no habría una sensación de equívoco, ni mucho menos una vivencia de error, sino sería como la experimentación en bruto, ¿no? ¿Sí? Todo aquello que experimentáramos y que nos doliera, nos produjera un dolor físico, pues no lo registraríamos como error. Entonces es muy interesante que el error, es introducido en nuestra vida cotidiana precisamente por el ideal de los padres de tener un hijo perfecto. Pues como en Matrix, ¿no? Como en Matrix, lo que usted señalaba muy bien, en Matrix de lo que se trataba es que esa virtualidad era perfecta. Entonces, ¿cómo la angustia de la perfección, porque nos produce una perfección y nos produce una angustia terrible, aterradora? De ahí, digamos, la pandemia que tuvimos de la depresión, ¿se acuerdan?
Sí, y es que recordé, doctora, una experiencia extraña
Ah, caray.
con una el encuentro con
¿De
una
qué?
playa.
De su último viaje sideral?
De una playa que parecía perfecta. Es
Ah,
decir, del encuentro con una playa que parecía para mí artificial.
Ah,
Entonces, me
okay.
fue difícil estar en esa playa porque era pues como hecha de videojuegos, ¿no? Los árboles sembrados cada cierto espacio, la arena blanquísima, ¿no? Y el mar tranquilísimo, pero era perfecto el escenario.
¡Ah!
Exacto.
¡Qué horror!
Y ya después preguntando, la playa era en parte construida artificialmente, ¿no?
Claro.
Pero sí era, la experiencia es horrible. Es decir, no había esas, no sé, esas imperfecciones que hay en un ambiente, digamos, natural, ¿no?
Natural, claro, sí.
Pero horrible la perfección.
Sobre todo, ¿sabe qué me recordó ahorita? De las playas vírgenes, cuando eran vírgenes de Puerto Escondido, en donde lo que había en la playa y había que cuidarse muy bien, era de unas espinas, no sé si ustedes alguna vez las recuerdan. ¿No fueron a Puerto Escondido cuando eran chicos?
No, doctora.
No, pues es que, como dice el comercial, ¿no? Y bueno, ¿y qué destino van a tener
Pobre.
pobres? No, pero nosotros fuimos en camping. Es decir, sí se podía acceder, no a los hoteles 5 estrellas, que pues nada más había uno en Puerto Escondido, ¿no? En ese entonces, ¿sí? Y bueno, eran unas espinas, no sé cómo describirlas bien, porque no era vertical, sino era como una, ¿se acuerdan de las palomas de los cohetes?
Ajá,
¿Sí? Bueno,
sí.
tipo palomazo, tipo una paloma
De cohete.
de cohete,
Ajá.
¿sí? Y Dios mío, eran filosísimas y podían atravesar la planta del pie y quedar entonces en las vacaciones echado a perder porque pues no había ciertamente ni un hospital ni nada como para atender esa herida, ¿no? Que es una herida muy profunda por lo filoso de la espina. Y bueno, teníamos que llevar, por supuesto, nuestro botiquín de primeros auxilios, pero más bien era cuidarse de que no nos fuera a encontrarse la espina y el pie, porque además estaban sumidas en la arena, no eran visibles, eran sumidas en la arena, ¿sí? De ahí de estar cuidando como mamá, pues yo llevaba a mis 4 hijos. Como mamá, de por favor pónganse las chanclas, porque a la hora que se lastimen los pies, van a quedar paralizados y las vacaciones se echan a perder. ¿Ok? Entonces, abusadillos desde chiquillos. No, nunca me hicieron caso. Siempre, ay, no, es que las chanclas, ¿no? Sí, las botaban por ahí y llegaba un momento en que se perdían porque yo llevaba repuestos de chanclas. Porque ya sabía que las perdían en la playa. Pero era Efectivamente, eran playas vírgenes y el pueblito, pues era un pueblito de pescadores, era un pueblito miserable. Solamente había una farmacia y una tienda, ¿sí? De abastecimiento. Y algo muy importante que sí ya existía en esa época era el cafecito. Que era, el dueño era un italiano, fugado por algún crimen que había cometido en Italia, ajá. Y entonces estaba escondido en una playa perdida aquí de México y había puesto, pues con el dinero yo creo que se robó o lo que sea, había puesto el cafecito. Y al cafecito llegaban todas las cartas, ¿sí? De todos los drogos, que es porque pues era la época de los drogos fuertes, ¿no? ¿Sí? Todos estaban acampando ahí, todos los drogos, y niñas bien que trataban de buscar alguna experiencia intensa porque estaban aburridas precisamente de la perfección de su vida. Y entonces, pues había niñitas ahí muy, muy de clase social alta, que algunas pues sí, tristemente se quedaron en el viaje. Yo vi ese proceso y fue muy triste porque se quedaron para siempre en Puerto Escondido y la gente del pueblo. Sí, las alimentaba, las cuidaba, las protegía, pero estaban completamente idas porque se habían quedado en el viaje del LCD. ¿Se acuerda?
Sí, claro, doctora. Sí.
Bueno, pues he ahí la necesidad de la naturaleza. Y qué horror y qué miedo cuando hay una playa como nos las describe nuestro colega Misael, ¿no? Sí.
Qué horror, sí, de la perfección, doctora, lo que ahorita Misael nos refiere, me hizo recordar una anécdota que una vez me contó mi amigo Juan Carlos, y espero si lo recuerden al inicio de nuestras transmisiones. Fue quien colaboró en un programa al respecto del rock, ¿sí lo
Pues
recuerda,
sí,
doctora?
claro que lo recordamos, pues todos fuimos rockeros.
Entonces, Juan Carlos Villanueva, en experiencia que él ha tenido como periodista, que ha hecho también reportaje tanto de actores, actrices, directores de cine, es decir, labor periodística para revistas como la Rolling Stone, por ejemplo. Entonces, en esa labor, en ese quehacer, en alguna ocasión, pues estuvimos platicando con él, los amigos, anécdotas, que él tiene varias en el sentido de, oye, ¿y conoces a tal actor famoso? Sí, claro, a tal actriz también, y que a tal director de cine igualmente que lo ha entrevistado, en fin, tiene ese tipo de experiencias. Y entonces, en la charla, pues entre hombres, surgió obviamente el preguntarle, oye, ¿y has visto a tal, si está tan guapa como se ve en el cine, o tal otra actriz?
Ay, es que si no se pregunta por las mujeres, su cuerpo, su belleza, qué
Sí.
gris sería la vida de los hombres, pobrecitos, ¿no?
Exacto.
Sí, pero Dios por eso le regaló a Eva, ¿sí? A Adán, porque pues estaba muy triste, ya estaba triste y desolado porque decía que en el paraíso todo el mundo tenía su pareja menos él, ¿no? Pues espérate tantito, soy omnipotente, ¿no? Ahorita te la pongo. Bueno, ¿y?
Y entonces, doctora, recuerdo y ahorita lo asocié con lo que nos cuenta Misael, por la expresión que yo vi en Juan Carlos cuando, hablando de las actrices que él conocía, pues varias guapas, otras no tanto, cuando uno de los amigos le pregunta por una actriz norteamericana, no, ella creo que de origen, creo que es de Sudáfrica, pero
Ah.
bueno, hace cine en Hollywood, es muy famosa, se llama Charlize
Ah, sí.
Theron, que es muy guapa, tiene de hecho algunos años siendo la imagen de Dior, por ejemplo, es el rostro de Dior. Entonces, cuando, digamos, cuando llega la plática Charlize Theron, yo recuerdo que la expresión de Juan Carlos me llamó la atención porque, digamos, su expresión fue como plana, afectivamente plana, y lo que dijo es, dice, es que es perfecta, pero en un tono afectivo ya plano, o sea, dice, es que sí, o sea, es la estatura, su color de piel, su rostro, dice, sí es bellísima. Pero lo dijo de una manera plana porque dice, pero es que es perfecta, o sea, como que no hay, digámoslo así, lo que nos transmitía es, no había que ver, no había nada más que ver. Y terminó siendo, lo que nos transmite es que terminó siendo una experiencia que dice, ok, si bien pude reconocer que sí es muy bella y demás, y si al mismo tiempo no lo movió más, no le movió más. cosa
Sí, como que
que
a veces se necesita que una nalga esté arriba y la otra un poquito más abajo. Como para poder tener un cierto interés.
una imperfección, doctora, que lo motive a uno como varón.
Un ojo
Exactamente.
virolo.
No, 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 no a tal grado, no. Usted ya exageró. No, usted ya está pensando en monstruos, no. Dijimos algunas imperfecciones, ¿no? Ajá. Tal vez que la piel no fuera tan clara o tan tersa o tan diáfana, qué sé yo,
Es
¿sí?
que, por ejemplo, en las representaciones o creaciones en el arte, tienen esa cualidad, creo yo, ¿no? Es decir, podemos tener una experiencia con esa estética, ¿no?
Eco,
La
bravo.
estética, que es cuando uno se encuentra con una obra de arte, ya sea pictórica o escultura, realmente podemos entrar en esa experiencia de éxtasis, ¿no? Pero no deja de ser una representación. No es, digamos, la viva experiencia con con lo natural, digamos. Lo puedo pensar de esa manera. Y al ser una representación, sabemos de alguna manera que hay una falla, ¿no?
Sí.
Es eso, es una construcción hecha a partir de algo, de una fantasía, en fin, ¿no? Que hay esculturas geniales, pero encontrarse con el esfuerzo ilusorio de una perfección. Realmente es aburrido, ¿no? Como ahorita que decía Germán, bueno, ahorita con lo que decía Germán me hizo pensar en la estética. Y cómo es necesaria necesario, perdón, no el ojo virolo.
No, 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 ahí sí, Einar se pasó de la raya. Yo creo que de chico ha de haber tenido algún amor infantil
No, es que pensé en una broma de.
por
Pensé en
alguna
una broma.
maestra gorda, chaparra,
Bueno,
en
sí, tuve una maestra así, pero pensé más bien cuando dije del ojo virolo, pensé en una broma de Jorge Falcón, que decía que tenía una novia con un ojo virolo y que mientras con un ojo, cuando él le hacía el amor con un ojo, ella lo miraba, con el otro ojo echaba aguas. Por eso
¡ay, qué
pensé.
horror! Bueno, le digo que hay perversiones así muy exóticas en cuanto a la felicidad erótica de los hombres, ¿no? Sí, pues hay gente que busca exprofeso a una mujer que esté jorobada, que esté contrahecha, que esté. Y es por lo que también las mujeres obesas pueden tener tanto éxito, ¿sí? En fin, en la viña del Señor siempre hay un roto para un descosido, decía mi abuela, ¿no? ¿Sí? Y sí, es verdad, se pueden hacer parejas. Es más bien la deformación que se nos ha obligado a buscar una belleza perfecta, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer, que entonces nos han trastocado la posibilidad, no definitivamente, porque los seres humanos siempre nos liberamos de los yugos, ¿sí? Y entonces, como que se nos ha impuesto una idea de belleza, ¿sí? Esto ya se ha discutido muchísimo, obligatoria. Pero debe de haber algo en la obligatoriedad como de lo inalcanzable y de lo alcanzable. Creo que por eso funciona, ¿sí? Aquello que está, digamos, fuera de nuestro alcance, que pudiera ser la perfección de esta mujer perfecta, ¿sí? Y lo satisfactorio que puede ser también una mujer o una belleza de un hombre también no tan perfecto. Pero sí, la cuestión es que no podemos dejar de ver cómo se desencadenó la pandemia de la depresión en el momento en que en el siglo XX se llegó casi a concebir que no nos iba a faltar nada. Y entonces, pum, tu, pum, pácatelas, ajá, empezó a aparecer el síntoma por excelencia para protestar de esa perfección, y era la depresión. Es decir, entonces, si ya no me va a faltar nada, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo yo, pues, anhelar que no exista? Y claro, la gente empezó a deprimirse. Pero también tuvimos otra respuesta padrísima, que fue la anorexia y la bulimia, ¿sí? Y entonces ahora, bueno, les dejo un poquito ahí de tarea. Y entonces, ¿cuál sería ahora el síntoma que se tiene que crear en función a la respuesta de aquello a lo que se nos ha obligado por el fantasma de la muerte? Me desaparezco un minutito porque tengo que hacer algo, ¿sí? Ahorita me hicieron una seña de que tengo que ir a atender algo urgente. Pero a ver, piénsenlo, piensen cuál sería el síntoma que va a producir la pandemia, ¿sí? Porque tiene que producir un síntoma. No los que están, digamos, desgranándose ahorita como granos de maíz, ¿no? ¿Sí? No, 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 no. Esos ya sabíamos que se iban a producir. Lo llaman, yo lo llamo hacinamiento, pero creo que el nombre no es eso, no es hacinados, sino ¿cuál es el otro nombre?
El confinamiento.
Confinamiento, sí. No embutidos,
Confinamiento.
¿verdad? Bueno, ahorita vengo.
Sí, doctor.
Ya nada más falta que digan cuál era la pregunta.
Exactamente.
Sí, y pensando en ahorita que venía diciendo la doctora también, en el ideal de belleza. ¿Cómo es imposible el sometimiento, ¿no? Decía la doctora, liberación del yugo. Finalmente nos vamos a liberar siempre de esos estándares. No sé si estuvieron enterados, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se dio toda esta campaña en contra de los estándares de belleza. Yo veo una cantante muy famosa, Alicia Keys, que se dejó de maquillar. Sí, al extremo se dejó de maquillar, se dejó de bueno, se dejó de maquillar, que es lo que más se nota, ¿no? O más se notó en su imagen, ¿no? Como una forma de liberarse de todos sus estándares de belleza. Pero sí el cambio fue radical, ¿no? Es decir, cómo fracasan estas propuestas de perfección, ¿no? Me acordé de ese ejemplo.
Sí, que movilizan de inmediato a la respuesta subjetiva. O sea, lo propio de los seres humanos en respuesta frente a a eso que se le quiere imponer a uno como normatividad, sea en el ámbito de la belleza o en cualquier ámbito, aparece de inmediato la respuesta subjetiva.
Sí, es que es insoportable, es insoportable. Sin embargo, no sé si se acuerdan de aquella película que ahorita no sé cómo se nombra, porque yo la quise ver y finalmente nunca la vi, siempre vi el principio y algo me perturbaba o me salía al paso y no la podía yo ver, pero no me acuerdo porque lleva el nombre del robotito que va repasando, digamos, el mundo. Y sí, ya se acordó cómo se llamaba. ¿Cómo?
Wally.
Exactamente, exactamente. Y a mí me recuerdo así muy vagamente porque vi apenas un principio y me encantó el muñequito porque tenía una mirada muy profunda. Pero dentro de esa mirada profunda había siempre un rasgo de dolor, pero de un dolor mecánico. Eso era lo que era impresionante. Era el dolor del robotito, pero un dolor mecánico, algo que no podíamos identificar como humano, pero que aunque la mirada sí era bastante humana, la experiencia de dolor en la expresión de la mirada era auténticamente mecánica. Pero fue una película que yo escuché que se comentaba en cuanto que dejaba muy claro a qué derrotero, a qué camino íbamos a llegar muy pronto, muy rápidamente, ¿sí? Y no sé si esto nos podría inspirar como para hacer rápidamente un análisis de qué viene a producir el confinamiento, sobre todo cuando no es una decisión libre de los seres humanos a nivel mundial, sino es una amenaza de muerte.
Me hace pensar, doctora, de inmediato en la tristeza, porque la referencia que hace usted de la película ahorita me recordó otra película, igual tiene poco tiempo, Blade Runner 2049,
Ah, bueno.
digamos lo que fue la continuación de Blade Runner. Y la manera como usted, doctora, ahorita acaba de describir la mirada y el dolor del robot me hizo pensar de inmediato en el protagonista justamente de Blade Runner 2049, que se trata de un replicante, como lo llaman ahí, es un robot hecho por este actor Ryan Gosling, se llama, creo. Bueno, el hecho es que me hizo recordar de inmediato que también él, prácticamente toda la película, lo que retrata siendo máquina es una tristeza. Si uno ve la expresión en su rostro y en sus ojos permanentemente en la película, es una tristeza y también, digamos, una duda que lo absorbe, en el sentido de si pudiera ser, así como va la trama de la historia, si pudiera ser el niño que nació años antes, en el 2021, de acuerdo a cómo está planteada la historia. Entonces, como él tiene recuerdos que concretamente sabe que le fueron implantados en su proceso de fabricación, eso no quita que dude de su condición mecánica. Y lo vemos permanentemente en la película bajo un sentimiento de tristeza. Por eso ahorita yo lo primero que asocié, doctora, cuando nos plantea esta posibilidad de la conversación, pensé en un sentir generalizado de tristeza. Lo asocio con el personaje de la película, pero lo asocio también con lo que, del decir de muchas personas, ahora en tiempo de pandemia, se ha venido presentando en esta cercanía con la posibilidad de la muerte, viene el cuestionamiento de qué he hecho en la vida y qué podría ser de mi vida, y frente a una falta de respuesta concreta o absoluta a ello, hay un sentimiento de tristeza, yo lo percibo un sentimiento generalizado de tristeza en las personas hoy en día.
Claro, y sin embargo, fíjese que de lo que más se habla es del crecimiento de la violencia interfamiliar, es decir, por eso digo que no es un, ay, bueno, se me va la palabra, para mí es un hacinamiento. ¿En qué sentido hacinamiento? En que no ha sido algo decidido por nosotros, por los seres humanos, sino si no te quieres morir, métete a tu casa y no salgas. ¿Sí? Que bueno, fue la primer parte de la pandemia. Y entonces las comunicaciones era siempre el número de muertos en diferentes, digamos, ciudades y también estados y también países. Porque estábamos informados de la cantidad de muertos diarios que se daban precisamente porque no había manera de controlar al virus. Que la única posibilidad era el, ¿cómo lo llaman? Que no es hacinamiento, es que
confinamiento,
exactamente, confinamiento. Y no, es un hacinamiento porque no hay una voluntad que esté, digamos, decidiendo semejante cosa. Y sobre todo, digamos, porque somos testigos de que el porcentaje mayoritario de nuestra población, por lo menos en la Ciudad de México, vive ¿en qué? En espacios sumamente pequeños. ¿Sí o no? Sumamente pequeños. Las casas particulares, como se les llama, ¿sí? Pues tampoco no son muy grandes. Es decir, empezó a reducirse el espacio. Ajá. Cuando uno ve todo el conjunto de Louvre, ¿sí? Y uno dice, bueno, aquí en estos edificios se dio toda la dinámica del desarrollo de Francia. Pero es que no salían tampoco de Palacio. Es decir, se desplazaban en todo el edificio, todo el conjunto de edificio, ¿no? ¿Sí? Y ahí vivían porque salir pues era enfrentarse con la mugre, con la podedumbre de las calles de Francia, ¿no? Que era una cosa verdaderamente espeluznante.
Y lo que lo que me hace pensar el confinamiento es cómo no hay cortes en la relación con el otro, ¿no? Es decir, es de continuo. Es decir, si bien antes se puede salir, podíamos salir, cuando lo quisiéramos, a la escuela, al trabajo, En fin, entonces no necesariamente se tenía que estar soportando la relación con el otro, ¿no? La presencia del cuerpo del otro, ¿no? De los demás.
Sobre todo podíamos extrañarlo, ¿no?
Exacto.
Algo muy importante era que podíamos añorar la presencia de los otros y regresar del quehacer o del trabajo o de la salida forzada a hacer algo imposible de aplazamiento, ¿sí? Y regresar al encuentro. ¡Ay, qué hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cenemos, ¿no? ¿Sí? Y no veamos la televisión, por favor. Eso sí, yo era de esas que regresaba de un día atareado, y anhelaba yo encontrarme con mis hijos y con mi esposo en esa época, y que les decía, pero por favor, televisión, ni de broma, ni de broma. Quiero la relación con ustedes, es decir, la plática, su palabra. Y ahora, alguien hacía una relación, creo, en el programa, de que los jóvenes se reúnen, pero cada quien trae su celular. Entonces están reunidos, pero no para conversar entre ellos, no para descubrirse entre ellos, no para preguntarse, ¿sí?, qué van a hacer con el mundo que les corresponde, sino cada uno trae su forma, digamos, particular de satisfacerse, ¿no? ¿Sí?
Y por
Aunque
un lado,
sea en la presencia de los otros, sí.
sí, exacto, que están en la presencia de los otros con el teléfono, y entonces ya no hay la conversación. Sobre
No.
todo, ya no hay el contacto constante con la mirada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No
Ejemplo.
circula la palabra, en fin, pero también son las reuniones virtuales, ¿no? Que ahora, son posibles por las aplicaciones y demás. Y también puntualizaban ayer, ¿no? En relación a la falta del cuerpo, ¿no? Pero,
Claro.
y es que recordé una experiencia del varios alumnos que han hablado sobre las clases virtuales y
Sí.
están muy tristes, pero no es esta tristeza como antes, no sé cómo explicarlo, sino es justamente por la repetición de de estar en contacto con el mismo escenario una y otra vez, una y otra vez. Entonces, los he escuchado como me dicen, bueno, narran que bueno, se levantan, tienen si acaso, si les da ánimo, desayunan y es entrar en relación con los mismos espacios una y otra vez, como si estuvieran en una prisión.
Están.
Y el desplazamiento en el espacio, pues es muy poco, es muy poco. Y si les dan permiso de salir, que bueno, la mayoría les ha tocado, creo yo, padres muy responsables que no los dejan salir tan seguido. Dice que dicen que sí se sienten no tristes necesariamente, sino como con una falta de energía, con un agotamiento,
Bueno.
con una sensación de que pues esto es al infinito, pierden la relación del tiempo, también me han dicho que no saben ni en qué día están,
Porque no es
y,
necesario.
y todavía, dicen, y todavía, profesor, si le agregamos que los maestros son monótonos, dice, entonces hay veces que yo me pierdo, decía una alumna, yo me pierdo en la relación de en qué clase vamos. No sé si ya lo vimos, no sé si el maestro está repitiendo o no, o la maestra está diciendo lo mismo, o yo ya estoy enloqueciendo. Pero es justo por la repetición, ¿no? Bueno, la repetición y la vivencia que, bueno, me dicen de los mismos escenarios, en fin. Pero sí diría que no es como tal una tristeza, sino hay algo más, ¿no?
Yo creo que
Un
se presentan
vacío.
varias cosas, ¿no?
Sí.
Primero, hay una obligatoriedad y falta la decisión del sujeto.
Exacto.
Ahí se ve, digamos, oprimido. Hay una opresión, ¿sí?
Sí, es que iba a decir que justamente el esfuerzo que hacen los alumnos de nombrarlo, la falta de palabra me hace pensar obviamente en todo lo que está condensado y que hacen el esfuerzo por decirlo, ¿no? Todo lo que tienen encima, ¿no? Que los aplasta por completo.
Ahora, también ha sido un enfrentamiento a ver la poca creatividad que hay en los jóvenes. ¿Sí? Porque su mundo, como estaba organizado, no pensaron nunca que podía fallar. Entonces, no era necesario, ¿sí?, ir más allá en las posibilidades creativas. ¿Me explico? Se les derrumba eso que tenían y nos estamos dando cuenta que nuestros jóvenes no son productores de ideas. No lo son. Por eso, digamos, eso mismo que se les repite. Porque podrían inclusive, en relación a tomar la clase con el maestro monótono, ¿sí?, a hacer ellos mismos de la clase una forma de aprehensión del conocimiento creativa por parte de ellos y llevar al maestro, ¿sí?, a esa situación en donde él no tiene la batuta, sino la batuta es la creación de ellos, pero ellos se someten,
sí,
a lo que les propone, ¿sí?, la nueva forma de adquirir conocimiento. Pero son ellos que se someten, puesto que ya deberían, ya pasó un año, puesto que deberían de haber creado y haberse comunicado con todos los estudiantes del mundo para preguntar que hay una urgencia de creatividad para que sean ellos los que hacen la renovación de cómo adquirir el conocimiento. Pero no, están esperando a que papá gobierno o papá no sé quién, ¿verdad? Sí, les venga a quitar el aburrimiento. Por eso decía usted muy bien, no es una tristeza como tal,
sí, no,
sino es algo de la opresión. Están oprimidos, por un lado, y por otro lado, falta la creatividad para salir de esa opresión.
Qué terrible.
No la hacen, no la llevan a cabo. No la llevan a cabo, ¿sí? Esas son, digamos, los descubrimientos que tenemos ahorita en relación a la juventud.
Y ayer mismo la doctora Adriana hablaba de esta mundialización y hacía referencia a esta flojera, ¿no?, a la que se han, digamos, homogeneizado todos. Ella lo decía por el lado de la política, en el sentido de que ella escucha las mismas críticas a nivel mundial. Pero ahorita lo que usted está diciendo, doctora, de la falta de creatividad en los jóvenes, pues pareciera ser que hay una especie de flojera universal, ¿no?, en donde no solo los jóvenes, sino por también yo, por ejemplo, lo veo y lo escucho mucho en el sistema educativo, cómo en efecto hay una incapacidad, así, incapacidad de pensamiento, de creatividad, de proponer pues su propia práctica, así, su propia práctica de los maestros, y están permanentemente esperando a que pues papá gobierno, en este caso la SEP, les dicte lo que van a hacer, ¿no? Pero es ya en todos los niveles. También se ve mucho por el lado de las redes sociales cómo hay esta flojera, esta incapacidad de producir algo nuevo, algo que lo saque del hacinamiento, hasta podría decirlo, ¿no? No hay ese planteamiento.
No lo vemos. Vemos que es una juventud que abre la boca, para que el otro se la llene.
Y creo que también fue ayer que una radioescucha hablaba de este encuentro, ¿no?, con el grupo, me parece, que había sido muy impactante, que ni siquiera era el mostrar una foto o prender la cámara, ni siquiera la alegría por el regreso de vacaciones, ¿no?, como el gusto, sino que era una apatía, ¿no?, hacia, bueno, al menos es lo que alcanzo a recordar. Y bueno, lo recordaba y también pensaba que más allá de la creatividad que sí hay, es decir, sí hay una creatividad, pero en relación con las aplicaciones, con el mundo virtual, pero más allá de eso, no. No,
Pero que, Misa, ahorita que usted dice de la creatividad en relación a las aplicaciones, termina siendo una creatividad de consumo, nada más, porque ya el diseño de la aplicación o de las opciones que están a través de línea, digamos, ya está hecho por otro. Entonces, la creatividad y al final nada más es en cuanto al consumo, de qué consumir, en qué momento y cómo hacerlo, pero no es realmente de cómo transformar eso, cómo transformar la circunstancia. Porque también ahorita en lo que nos decía Einar, yo he escuchado también de gente que está en el ámbito educativo, que está en trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, y en relación a lo que nos decía Einar, yo pensaba, de la circunstancia que usted plantea en cuanto a lo que enfrentan los maestros o la gente de USAER y demás, están bien conscientes, o sea, bueno, se dan cuenta, yo lo que he escuchado en varios es que se dan cuenta de las deficiencias del modelo de intervención ante la circunstancia actual, pero cómo la postura termina siendo en esa pasividad de esperar a que sea la Secretaría o sea a quien le corresponde, al área que le corresponde, quien nos traiga así el sol que nos ilumine, el modelo nuevo educativo o el modelo nuevo de intervención, que generalmente sabemos suelen ser importados, y ya para simplemente que me digan cómo aplicar y esperar el resultado, en lugar de tomar esa posición de ser el transformador de la circunstancia con base en lo que la circunstancia le presenta.
Bueno, pues no por nada, a lo más que han llegado en esta pasividad de la que usted bien habla, es que la solución para la pandemia sería la resiliencia. Es decir, y qué está ahí dicho de fondo, adaptarme a lo que me tengo que adaptar. Pero no hay evidentemente ningún acto de creación. Ajá. Sino, si lo dice usted muy bien, me doy cuenta que pues, no funciona y no ha funcionado durante muchísimos años, modelo tras modelo, y no funciona, porque si lo dice usted bien, se dan cuenta, pero seguiré adaptándome. Y entonces, lo nuevo que han incorporado en el sistema educativo es la resiliencia.
¡Qué, ¿Qué horror!
¿Sí? Sí, doctora, así está.
Sí, ¡qué horror! Bueno, hablemos un poco de ese canon de la... ¡Ay, Dios!
De la resiliencia.
Cuidado.
Sí, por favor.
Sí, decía Misa.
De la resiliencia, ¿no? Me parece. Ajá.
Sí, a ver, les doy un poco de contexto lo que sucede en el sistema educativo. Bueno, a raíz de la situación de la pandemia, la SEP principalmente da las líneas, las pautas de cómo se tiene que llevar la educación, evidentemente, en México, ¿no? Y en las últimas reuniones técnicas o consejos técnicos, como ellos les llaman, que esto es cada mes para ir revisando, digamos, cómo va el quehacer, la práctica, y principalmente a partir del referente de la pandemia, que para el sistema educativo es la situación no presencial, es decir, ya no estamos en las aulas, los alumnos no están en las aulas, ya no hay la presencia del cuerpo, ¿no? Ellos, por supuesto, no lo dicen así, pero no está la presencia física. Bueno, a partir de eso, hacen una revisión y le dan una cabida a la situación emocional. Claro, es una visión emocional didáctica, ¿no? Pedagógica. Es decir, muy, muy limitada, ¿no? En el momento que la situación subjetiva, afectiva, se pasa a una metodología, a una pedagogía, pues sabemos que ahí ya se pierde la experiencia del afecto. Pero bueno, se incluye esta cuestión de que al estar los alumnos en sus casas y estar viviendo el aprendizaje o la currícula en sus casas, pues se ha afectado lo emocional, pero a partir del referente de la pandemia. Entonces, como lo emocional se ha afectado, pues indudablemente eso va repercutiendo en los aprendizajes. Y pues siempre el sistema educativo tiene tiene que elevar, ¿no? Elevar y además pues demostrar que esta estrategia de haber llevado el aprendizaje a las casas, que así se llama, aprende en casas, pues ha funcionado de alguna manera. Pero ahora tienen que atender lo emocional. Entonces, a partir de ahí, ese sería el contexto, viene una estrategia de, bueno, ¿cómo lo vamos a tratar los maestros, ¿no? Pues la estrategia es la resiliencia, partiendo, por supuesto, de pues una especie de conceptualización. Y en términos muy generales, lo que entienden por resiliencia es pues esta situación de adaptarse a las dificultades y hacer, digamos, de lo negativo algo positivo. Y entonces desde ahí se abordaría la situación emocional de los niños, de los padres, también se incluye a los padres, porque son los que se han hecho cargo de la formación de ahorita de los niños en este año, y esa es la estrategia. Pero independientemente de eso, es estar permanentemente esperando, como siempre lo ha sido, creo yo, digo, no tengo muchos años ahí, pero creo que siempre lo ha sido, lo puedo ver, que me digan qué es la resiliencia, que me den las estrategias, que me digan cómo eso se va, pues sí, trabajando, cuáles son las técnicas que hay que utilizar, cuál es el material didáctico, y bueno, hasta ahí llega, ¿no?
¡Qué horror!
No, es que ese es el panorama, así, así en concreto, no estoy ni exagerando, quizás pueda haber maestros que me escuchen y puedan...
Y de hecho,
bueno, por lo que estoy diciendo, pero ese es el escenario, ¿no?
Sí, Tania Meli Correa dice, sí, de eso se trata el consejo técnico del viernes. Dice, la resiliencia y cómo enseñar a maestros y alumnos de AH. Pero pues es una idea de, bueno, más allá de, por supuesto, todo lo conceptual que está en juego en relación a la resiliencia. Es decir, es como, así como lo escuches, como salir al paso de... ¿cómo decirlo? De las condiciones que hay en la escuela, pero vaya, a mí me da la impresión de no hay una forma de involucrarse, no hay un proponer algo novedoso, sino el panorama que usted plantea realmente es muy triste, muy desalentador.
Sí, no hay el menor acto de creatividad, como decía la doctora, no lo hay.
También nuestra radioescucha Hilda López López nos dice, considero que como ustedes lo han señalado, la resiliencia viene siendo una forma de domesticación de los sujetos. Lamentable, pero es un enfoque que están intentando meter a como dé lugar.
Lo que podemos esperar es que van a fracasar.
Sí.
Y que va a haber un repunte de síntomas totalmente inéditos a partir de semejante, digamos, forzamiento al aguántate, ¿no? Porque pues eso es, ¿no?
Sobre todo creo que esto también tiene que ver con la violencia, ¿no? Es decir, con cómo este intento de someter puede como generar un hartazgo en los jóvenes y que después... Ha habido, claro, podríamos decir, ay, es multivariable y multifactorial, en fin, múltiples factores en juego, ¿no? Pero puede ser que esté coincidiendo este sometimiento, es decir, a la resiliencia, o el uso de estas técnicas y del modelo horizontal y demás, para que los jóvenes estén decidiendo cada vez más salirse de la escuela. Y desafortunadamente, bueno, gran mayoría de los jóvenes se unieron a... los grupos de la delincuencia organizada, pero sobre todo hay un incremento de violencia, ¿no? Me refiero a la relación con el otro.
Claro. Definitivamente, digamos, es aguántate porque esto es lo que te tocó vivir. Por lo menos a las mujeres les decían antes en una época de los años 50, de los años 60 y de los años 40, pues ya que te vas a casar, ojalá y te salga bueno el marido, porque si no, pues es la cruz que tienes que arrastrar.
Qué horror.
Era el primer ejemplo de la resiliencia para la mujer, ¿no? Pues ese fue el marido que te tocó, ni modo. hasta que la muerte te separe de él. Y bueno, pues había la posibilidad de envenenarlos, ¿no?
También otro comentario de Hilda López López que nos dice, intentando borrar la posibilidad que los niños tienen para hacer algo distinto con sus posibilidades internas. También nos escribe Lourdes Sarmiento y dice, así como los voy escuchando, pensé el escenario al infinito como un estado autista donde hay un mundo externo lleno de estímulos y una agresividad libre, sin rumbo exacto, es decir, como mayor propensión a el error, a ponerse en riesgo y poner en riesgo a quienes les rodean.
Yo quisiera aprovechar el comentario de nuestra radioescucha porque me permite retomar el planteamiento que usted nos hace, doctora, nos hizo hace unos minutos sobre cuáles que pensáramos. Y a mí me parece que esos son los planteamientos propiamente analíticos, ¿no? Las preguntas o los planteamientos que un analista realmente se tendría que hacer. Me estoy refiriendo a lo que usted nos proponía de cuál es el síntoma que tendrá que aparecer ante esta situación, si lo recuerdo, como pues de la virtualidad y la inmediatez, ¿no? De lo que nos da, digamos, por ejemplo, el celular, ¿no? La inmediatez. Sea cual esta que sea. Me quedé pensando en eso, cuál es el síntoma que tendría que aparecer y que, pues, evidentemente, como analistas nos lo tendríamos que preguntar. Al escuchar ahorita a la radio escucha, me parece que el síntoma que vendría sería por el orden del delirio o del autismo, como ella lo dice, ¿no? Es decir, y que paradójicamente sería lo que vendría a fracturar esta inmediatez, pero no pude, digamos, como dar el fundamento de por qué se me ocurrió que el delirio, y ahorita que escucho a la escucha del autismo, pero sí lo pensé por el lado de la inmediatez y de ese infinito de, pues esto sería el infinito, y entonces el síntoma tendría que venir por el lado de la creación de un nuevo mundo delirante, y no por el lado del cuerpo como la histeria o la, ¿cómo se llama? Bueno, no por el lado del cuerpo, lo pensé, sino más bien por el lado del delirio. Bueno, pero quise retomar el planteamiento, doctora, que nos dejó.
No, yo pienso que sí, yo pienso que ya estamos en el delirio. Yo creo que no hay que, si no se ha manifestado más evidentemente, es precisamente porque también hay mucho movimiento al respecto de lo emocional, como usted decía, de lo psíquico, que había que atender urgentemente, porque definitivamente no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Ya hay ahorita estadísticas y mediciones del espíritu, digamos, de los jóvenes, en cuántos suicidios se pueden dar, como una salida, como una respuesta, ¿no? No sé si les gustaría, digamos, tomar un poco en esta conversación, nos quedan unos minutitos, para hablar de por qué los jóvenes se suicidarían en esta, como una respuesta a lo insoportable de la resiliencia.
Bueno, de hecho, doctora, colegas, antes de la, justo cuando inició el confinamiento, por ahí hay noticias en relación al incremento de los suicidios en jóvenes, ¿ok? En todo el país. Principalmente, me parece que era Aguascalientes que estaba por arriba de la norma en todo el país. Pero, y se iba a iniciar una campaña de esta información, pero inició el confinamiento. Entonces, toda esa información quedó, digamos, como en pausa. De vez en cuando en algún noticiero hubo alguna mención de esta estadística. Pero era lo que venía mencionando usted, doctora, cómo se venía está dando esta situación, ¿no? Incremento de suicidio en jóvenes. Bueno, quería darles el dato.
Y sobre todo, digamos que ahora hay un empuje mayoritario al suicidio, pero no sé si les gustaría conversar un poco de qué es lo que provoca en un momento dado el anhelo de suspender la vida porque ya no se soporta más.
Lo que yo pensé de inmediato es cómo justamente esta circunstancia mundial de la que hemos venido hablando en el sentido de la supuesta, digamos, perfección de la vida en cuanto a modos y recursos, es decir, esta forma de vida en la actualidad donde pareciera que es ya posible borrar por completo el error, el equívoco, por lo tanto borrar lo subjetivo, yo lo que pienso es cómo el suicidio, y sobre todo en los muy jóvenes, porque sabemos que ahorita se trata de jovencitos de entre, no sé, 12, 14 años a los 16 más o menos, sí. Me parece que es una manifestación muy contundente de lo justamente de lo subjetivo, como un hacer valer lo subjetivo y en la lógica de lo que veníamos planteando desde ayer, es decir, la no cabida del error en la dinámica mundial generalizada es la no cabida a lo propiamente subjetivo. Y entonces, como el tomar una decisión así de radical sería una manifestación de eso, me refiero de eso, de lo subjetivo, de lo puramente humano, que no tiene otra posibilidad de manifestar o tener cabida en la dinámica global, en la dinámica mundial de la perfección, supuesta perfección.
Pues sí, por ahí va el asunto de la resiliencia, ¿no? Es decir, tienes que aspirar a un poder soportar la circunstancia que te toca vivir. Y recibirás a cambio, digamos, el reino de los cielos. Sí. Porque de todos modos no vamos a evitar con la resiliencia el suicidio. Por eso les decía, bueno, ¿qué hay en la entraña de estos jóvenes a partir, digamos, de los, sobre todo de la adolescencia, ¿no? 14, 15, 16 años, en donde lo atractivo para darle sentido a su vida sería el suicidio.
Yo escuchaba una expresión, estaba tratando, haciendo el esfuerzo de recordar dónde la escuché, de una persona joven, no pasaba los 22 años, que decía, se hacía la pregunta de si esto es la vida, ¿no? Si de esto se trataba la vida, porque no le daba una experiencia, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo dijo? Más bien, no usó la palabra realización, pero iba en esa línea la palabra que utilizó.
Ajá.
Pero como si no encontrara de qué asirse, teniendo caminos por donde quiera, propuestas para ganar dinero, producirlo, libres de incluso de oficina, en fin, que hay posibilidades así por las redes sociales, aplicaciones, en fin, como que no encontraba algo de qué asirse. Entonces, teniendo tanto a la mano, no encontraba, no podía hacerse de un sentido de su propia vida, ¿no? Y lo único que se estaba planteando es, pues, me puedo morir y no hay ningún problema, es decir, todo va a seguir, es decir, nada va a cambiar si yo falto. Y era como un pensamiento
recurrente.
Recurrente. Pero a mí lo que me, digamos, me capturó mi atención fue como no había algo de qué asirse, ¿no?
Eso es,
y que no era tristeza. Tampoco.
No, es decir, no encuentro asidero, así, tal cual. Algo iba a decir Einar, sí que...
Sí, yo lo que me quedé pensando es que para estos jovencitos, ante la situación del hacinamiento y la virtualidad, y aunque aparentemente la virtualidad les da la posibilidad de tener un encuentro con el otro, pero que justamente tomando el fundamento de ayer, que el otro falta, o en este caso el cuerpo del otro falta, la presencia del otro falta, me parece que el pasaje al acto, al suicidio, vendría en la línea de lo que venía diciendo Germán, como una forma de dar cabida a la subjetividad y al mismo tiempo de tener una experiencia intensa, pero que no hay posibilidad de hacerlo por medio de la representación que se tiene que a la mano, que es la virtualidad, sino que ahí, porque no les está dando nada, realmente no les está dando nada, es decir, no les está dando esa posibilidad, digamos, de convivencia real, de amor, de afectos, de odios, no se los está dando, ¿no? Sí. Entonces, como no hay esa posibilidad de representárselo, me parece, es a lo único que llegué, que por eso recurren al pasaje al acto suicida, porque no hay forma de representación posible, sea por el confinamiento, sea por la virtualidad. Entonces, así me lo planteé, ¿no?
¿Sabe también, Einar, lo que usted dice ahorita me hace pensar por el privilegio de la virtualidad, lo que pudiera ser la ausencia de sensación, la sensación en el cuerpo? Y entonces eso me hizo pensar como otra posibilidad en el ejercicio de la sexualidad, la búsqueda de llevar a cabo un acto, como lo sería el suicidio, por la intensidad que puede producirle al sujeto en la sensación, que en eso, bueno, se les, como lo hemos visto y nos hemos enterado de casos, se les va la vida en lo que en muchos casos nos hemos enterado que se plantea como un juego, como un reto que también circula a través de las redes sociales, pero que a lo que apunta es lo que yo quiero señalar, es esta posibilidad de tener una experiencia sexual con mayor intensidad. Y que en esto, como lo decía, pues sí, a muchos jovencitos se les va y se les fue la vida.
Creo que indudablemente, si me guío bien por lo que usted acaba de plantear, Germán, es paradójico porque si mueren en la experiencia de encontrar algo distinto, es diferente a lo que planteaba la persona que nos presentó Misael, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es decir, hay una diferencia ahí. Creo que lo que yo escucho es el decir de esto no va a cambiar, no va a moverse. La vida ha perdido el sentido para mí porque esto que me rodea, que era, bueno, los ofrecimientos de bienestar económico en cuanto al trabajo, en fin, es precisamente de lo que estoy harto, de lo que para mí ya no tiene anclaje. Yo ya no puedo anclarme emocionalmente, claro, entusiastamente, con ánimo. Yo ya no tengo el deseo de conseguir un trabajo bien remunerado. No tengo esa ilusión. Ya para mí no hay ahí donde yo me realizaría o me anclaría en función de eso. Uh-huh. Es decir, el sujeto estaba en una situación totalmente de no tengo en qué volver a sentir el vigor, ¿sí?, de estar vivo. Aunque sea, digamos, pienso en el placer de irme a vivir a la playa en una hamaca y no sé, y comer ajos, ¿no?, todo el tiempo. ¿Sí? Algo así, ¿no? Nada. Para él no había ya un anclaje en la vida. ¿Sí? Entonces creo que el aspecto, digamos, del suicidio es precisamente cuando es un suicidio, no cuando es un accidente, ¿sí? De que me pongo en situación de perder la vida. No, eso es un accidente. Pero el suicidio es nada, pero nada de cómo está organizada la vida a mí me permite, ¿sí?, anclarme. Es decir, buscar, subir el Everest, por ejemplo, como proyecto, ¿no? Uh-huh. No, nada, no hay nada, nada que me anime. ¿Por qué? Porque esto va a seguir siempre así. Uh-huh. Es decir, es haber encontrado que del exterior nada lo animaba ya, ni tampoco de lo interno propio, Porque todo se había acabado, porque todo estaba estático, nada iba a cambiar. A mí me llamó mucho la atención la frase de esto no va a cambiar, va a permanecer. ¿Sí? Después había la otra expresión de siendo así la situación real, a nadie le hago falta. Ya cualquier cosa de las que están, digamos, propuestas, me puede sustituir. Y creo que es ahí donde el golpe es certero. Yo mismo, ¿sí?, me convierto en una nada para el otro o para los otros. Ninguno de los que me rodean me requieren y me necesitan porque tienen todo en el exterior. En todo caso, será un problema económico, ¿no?, para alcanzarlo. Pero en la actualidad, pues todo está a la mano, todo se puede adquirir. Entonces, yo resulto un desecho, es decir, algo innecesario. Algo que ya no tiene una necesidad de ser. Porque creo que lo que usted presentaba, no sé, a lo mejor no, me equivoco, pero nos podría aclarar que la búsqueda de una sensación erótica nueva puede llevar a perder la vida, ¿no? No sé si estaba usted hablando de este juego en los adolescentes de ahorcarse.
Sí, sí, doctora. De hecho, ahorita cuando usted introduce el accidente, sí, me aclara en cuanto a que mi propuesta sí va más en ese sentido, en la posibilidad de producir el accidente en el ejercicio de estas formas de satisfacción sexual.
Sí. Ahí no registraría yo un suicidio, sino un accidente. Ponerme en riesgo de muerte, ¿no?
Exacto.
Es precisamente lo que se predica ahora. Ya no salgas de casa, ten todas las precauciones, la sana distancia, porque vas a llevar la muerte a los tuyos. Amén de que tú también puedes perecer, digamos, en esta experiencia. Entonces, la vacuna no te libera de contagio. En todo caso, procurará, porque enseñará a tu organismo a crear defensas en caso de que te contamines. Pero aún así, aunque tengas las defensas listas de la vacuna, no podemos garantizar que no te mueras porque los virus mutan. Y ojalá no seas el caso de que te contaminaste de la nueva mutación a la cual la vacuna no te protegió. De la cual la vacuna no te protegió, porque ya es una mutación del virus nueva. Por eso, por un lado, y por otro lado, creo que tiene una duración de 6 meses, ¿no?
Sí, la efectividad es aproximadamente 6 meses, dependiendo de la vacuna, ¿no? Pero sí, doctor. Y solo están hechas para que si el organismo enferma, sea un transcurso más benéfico, más agradable, por así decir, que no lleve necesariamente a la muerte, ¿no?
A la muerte.
No es una garantía. Eso es lo que también lo han dejado muy claro.
Sí, pero también, digamos, las secuelas ya están teniendo que atender y preparar a médicos para las secuelas del coronavirus, que son, digamos, severas.
No son, sí, ahorita, sí, no, y de hecho no se pueden calcular, es decir, todavía falta ver, conocer a profundidad la enfermedad y sus, el virus y el efecto a largo plazo, ¿no?
A largo plazo, exacto, ¿sí?
Y por supuesto, bueno, los...
Tenemos que irnos.
Y, sí, doctora, estamos ya sobre el tiempo del programa. Daré lectura a los últimos comentarios que recibimos de parte de nuestro público. Así Graciela es. Gutiérrez, que nos dijo: yo creo que el paso que vendrá es la segmentación de la sociedad y así de la gran red que se ha tejido por medio de la tecnología y el mercado. Microsociedades en contraveniencia. Y también Graciela misma nos dijo con gusto que ha vuelto a escuchar el programa y que está muy contenta de escucharnos y de saludarnos. Tania Meli Correa dice, estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma no es una buena forma de medir la salud, dijo Jiddu Krishnamurti.
A ver, otra vez eso, ¿cómo?
Sí, dice, estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma no es una buena forma de medir la salud. Y Tania nos dice que esto lo dijo Jiddu Krishnamurti.
Pero pues es como un poco contradictorio, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya dijo que una sociedad enferma pues no puede tener una valoración de salud, no, pues está enferma.
Uh-huh. Exacto. Y el último comentario nos lo hizo nuestra colega Mayra González, que nos dice, qué importante escuchar sobre la tristeza, el desánimo y también sobre el gusto y la alegría en palabra de hombre. Saludos.
Ay, sí, eso es muy cierto, muy padre, realmente. Bueno, pues si no hay más comentarios, Germán.
Así es, doctora, no hay más comentarios. Nos restaría solamente, pues claro, invitar a nuestro público radioescucha a la cita ya tradicional que tenemos mañana miércoles al mediodía, que como bien saben es la oportunidad para volver a pensar. Aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.